En Colombia muchos sectores sociales siguen quejándose del despliegue mediático enorme contra el denominado acuerdo humanitario y en favor de las políticas del gobierno Uribe, que según indican supondría un intento de solución al conflicto por medio de las vías militares. Diferentes movimientos sociales colombianos afirman que el acuerdo humanitario consistente en el intercambio de prisioneros entre la guerrilla y el gobierno es una de las exigencias prioritarias, una de las necesidades más urgentes como un paso a la salida política del conflicto social y armado que vive el país. Este acuerdo ha tenido muchos obstáculos y critican que ha sido víctima de infinidad de tergiversaciones por parte del gobierno. El acuerdo, al día de hoy, se encuentra en su punto más crítico por la muerte, en circunstancias aún no muy claras, de los 11 exdiputados retenidos por la guerrilla de las FARC. La marcha de protesta que se realizó hace unos días, que en principio buscaba la implementación del acuerdo humanitario, terminó, según dicen desde los movimientos sociales, hábilmente manipulada por el gobierno a través de los medios de comunicación, con un no rotundo a la exigencia del despeje militar de una zona para dicho acuerdo. Sin embargo, hay que resaltar que incluso en medio de la multitudinaria marcha se evidenciaron las diferentes posiciones y los diferentes sentimientos que animaron a los colombianos y colombianas a manifestarse y que no fue precisamente el apoyo al gobierno de Álvaro Uribe. Alex Miguel López Guerrero, de la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano, nos ofrece una amplia y profunda entrevista sobre este asunto con Jairo Ramírez. Él es secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.
Doctor Jairo, ¿cómo tomar las últimas consecuencias del conflicto social y armado que viene atravesando el país con lo referente a la muerte de los 11 exdiputados que ha estremecido mucho a los colombianos?
Bueno, pues este tema de la muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca es un hecho bastante doloroso y que pues ha estremecido al país, indudablemente. Es un hecho pues que está inscrito dentro de la lógica terrible y contradictoria de un conflicto armado que existe en el país y que desgraciadamente no ha sido reconocido por el presidente Uribe, quien señala que en Colombia no hay un conflicto armado, sino que lo que hay es hechos terroristas, cuando lo que estamos observando todos los días por parte o sobre las partes de la propia fuerza pública que hace parte después de cada combate, pues es que hay unos enfrentamientos y resulta que en el argot de la terminología del terrorismo pues no existen enfrentamientos, lo que existen es actos terroristas simplemente. Sin embargo, esa es la contradicción que se mueve en el país, entre la existencia real de un conflicto que se da a través de combates todos los días en distintas regiones del país y estas realidades pues que estamos observando como la que ocurrió en el Valle y el no reconocimiento pues por parte del gobierno colombiano de ese conflicto. Es un hecho muy doloroso y dentro de eso pues desde luego está el tema del acuerdo humanitario, pues que como han visto los colombianos hoy se han producido unas movilizaciones de sectores de la sociedad a través de una convocatoria del gobierno que se acordó con 9 años de retraso de que había que salir a movilizarse por los secuestrados.
Doctor Jairo Ramírez, usted en lo que nos expresa nos manifiesta, el gobierno no quiere reconocer que en nuestro país el problema es de un conflicto, y si podemos decirlo, un conflicto netamente desde el punto económico y social y político. Nos preguntamos nosotros si de acuerdo a su visión, ¿cuáles serán las causas para que ese acuerdo humanitario, lo que siempre nos preguntamos el pueblo, las causas, ¿por qué no se alcanza?
Una de las causas que está detrás de todo este problema del acuerdo humanitario es la caracterización de la situación en el país. Es decir, si hay un conflicto o si hay unos hechos terroristas. ¿Por qué razón digo esto? Porque si ustedes observan las veces que el presidente Uribe ha justificado su reticencia para facilitar mecanismos en la vía de un acuerdo humanitario, él dice que eso puede llevar a una desmoralización de las tropas. Es decir, allí está de por medio toda la concepción de la política de seguridad democrática. Es decir, hasta dónde el gobierno teme que el hacer concesiones a los movimientos insurgentes en esta materia del acuerdo humanitario puede llevar a que se genere una, o se envíe un mensaje de que la política de seguridad democrática está tambaleando. Es decir, que no tiene la suficiente consistencia y dureza que el gobierno siempre ha expresado que tiene esa política de seguridad democrática. Entonces, cuando se ha dicho debe haber un intercambio de personas que están secuestradas o retenidas o son combatientes que están retenidos por guerrilleros que están presos, entonces lo que se dice es eso produciría una desmoralización de la tropa, el que salgan guerrilleros que están detenidos y que le ha costado a la tropa mucho trabajo detenerlos. Sin embargo, lo curioso, fíjese usted, es que ahora que fue liberado un grupo de guerrilleros en la famosa excarcelación y fue excarcelado uno de los líderes insurgentes, el señor Rodrigo Granda, ahí sí no operó eso. Es decir, lo que nos llama la atención es que ahí no hubo desmoralización de la tropa. La otra dificultad es la de que se ha dicho de que lo que dificulta el encuentro de las partes son las condiciones previas. El gobierno ha dicho, por ejemplo, que la guerrilla tiene, los guerrilleros que tienen que comprometerse a no volver a las filas ni a volver a delinquir, que tienen que irse para Francia o para Suiza. Es decir, una serie de condiciones que también dificultan el que las partes se puedan encontrar. Por eso nosotros hemos hablado de que aquí lo que se tiene que dar es un encuentro entre las partes sin condiciones previas. Las condiciones se tienen que discutir en la mesa, porque siempre habrá dificultades para reunirse si se ponen en el entremedio pues condiciones. Y desde luego tiene que haber un sitio de encuentro, porque si se van a encontrar tiene que haber un lugar donde se encuentren. Yo no sé si será Florida y Pradera, o si será en Cauca, o si será en Arauca o en el Magdalena Medio, pero tiene que haber un sitio, así como el presidente Uribe facilitó la zona de Ralito para desarrollar su proceso con los grupos paramilitares, que en la práctica era una zona despejada, pues desde luego que tiene que haber una zona donde se pueda reunir el gobierno con los líderes de la insurgencia para discutir el tema del acuerdo humanitario.
Doctor Jairo, una pregunta obligada es, ¿cuál es la versión que maneja el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos frente a la muerte de los exdiputados? Porque de hecho ha habido un despliegue mediático impresionante. Y de hecho también el comunicado de las FARC no da muchas luces sobre las verdaderas causas o las verdaderas circunstancias en que murieron estos exdiputados.
Pues la verdad es que, como ustedes han señalado, la situación es muy confusa aún, es decir, no hay suficientes claridades. Lo que sí nosotros tenemos pues son una serie de antecedentes que nos llevan a sacar algunas conclusiones, por lo menos en borrador. Una primera es pues un poco el mensaje que venía enviando el presidente Uribe unos días y unas semanas antes de ese episodio. El primero que mandó desde el Valle del Cauca, desde Buenaventura, en la orden de que había que intentar nuevamente un rescate por la fuerza. Luego, en esa misma semana en que se produjo el hecho, la orden que le dio a la Fuerza Aérea de que tenía que mantener tanqueados los tanques de los aviones para que pudieran bombardear los campamentos de la insurgencia 24 horas al día. Esos fueron referencias públicas. Pero hay otro hecho que ha venido saliendo después de ese lamentable episodio, que es el de que el gobierno estaría entrenando en forma clandestina 7 cuerpos élites, 7 grupos de asalto, la base de las esquinas en el departamento del Caquetá, a través o con la cooperación directa de contratistas norteamericanos, que son grupos de asalto para rescatar a los secuestrados. Según se desprende el comunicado de las FARC, lo que señala es que en esa semana o en esos días de los hechos se habían producido combates
permanentes en la insurgencia con tropas de la fuerza pública, con grupos paramilitares en la zona. De tal manera que todo eso nos lleva a pensar que el gobierno no está exento de alguna responsabilidad en esta situación y que señalarían que allí hay una responsabilidad, por lo menos conjunta, de las FARC y el gobierno en esta muerte de los 11 diputados.
Doctor Ramírez, el gobierno sale y inculpa directamente a los movimientos armados. ¿Qué consecuencias trae eso sin haber investigado, sin buscar la verdad de las cosas? Y salen todos los medios, sale toda una sociedad a buscar culpables y decir estos son.
Bueno, esto se ha convertido ya en una costumbre en el país. Aquí cada que ocurre un enfrentamiento, ocurre una bomba o ocurre un atentado, inmediatamente, sin que haya investigación, los organismos de inteligencia o la fuerza pública o funcionarios del Estado siempre han salido a los pocos minutos a determinar un culpable. Recordemos que cuando ocurrieron unas bombas aquí en Bogotá y en Barranquilla, se dijo que había sido bombas colocadas por las FARC, pero después las investigaciones efectuadas por la Fiscalía y por algunas autoridades llevaron a concluir que habían sido autoatentados. Inclusive hay miembros de la fuerza pública que están siendo investigados por esos autoatentados. Inclusive en el caso de Barranquilla está el director del DAS, el señor Bence, detenido por dos autoatentados que fueron hechos contra el presidente Uribe en la ciudad de Barranquilla. Luego, pues aquí no ha habido ningún sentido de responsabilidad en el caso de esas investigaciones, y nunca esas investigaciones han arrojado hechos certeros en relación con ese tipo de situaciones, ¿no? Lamentablemente esa es la realidad del país.
Bueno, hemos visto la terquedad del gobierno nacional en oponerse a la implementación del acuerdo humanitario. ¿Qué hacemos los colombianos ante ese tipo de terquedad?
Pues lo que se necesita es generar un movimiento social muy grande en el país que persista en el tema del acuerdo humanitario, que debe vincular no solamente a los familiares, a las organizaciones de derechos humanos, sino que este tiene que convertirse en un problema de la sociedad en su conjunto. Y sobre todo, pues las propuestas ya están elaboradas. Pues se ha planteado una zona de encuentro, se ha planteado una reunión sin agenda previa, se ha planteado el hecho de que tiene que haber unos mecanismos que aseguren la presencia de las partes en la zona de encuentro para que ambas partes tengan garantías para hacer su presencia, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, aquí las partes están muy polarizadas y lo que se necesita es que haya un acercamiento, haya una modificación en el lenguaje, sobre todo el gobierno, en el tratamiento de su contradictor. Porque cuando hay un lenguaje guerrerista, cuando hay un lenguaje agresivo, pues obviamente no se genera un ambiente propicio, un ambiente político para producir un tipo de reunión. Estamos viendo de todas maneras que esta circunstancia de los diputados no facilita, y el tratamiento que el gobierno le ha dado a esto con un lenguaje tan agresivo me parece que aleja las posiciones. Mucha gente se pregunta si durante el periodo del actual gobierno va a ser posible el acuerdo humanitario. Entonces, tenemos que acudir a la comunidad internacional, misiones internacionales, seguir generando un movimiento social fuerte que se movilice en el país para presionar, porque este es un problema que tiene que resolverse, tiene que encontrar una salida.
Era la entrevista realizada por la Red de Prensa Alternativa del Suroccidente Colombiano a Jairo Ramírez, secretario ejecutivo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia.